con una frase muy muy sencilla, soy de los que hay que no hay que darle el pescado al vecino, hay que darle la caña para que coja el pescado. Y
así
eso
es.
Resume en cierto modo todo lo que estás comentando. Hay que entender que hay muchas familias que por cuestiones de diversa índole, de digamos de educación, de digamos de familiar, pues están en situaciones muy muy desfavorables, y está claro que hay que atenderlas, ¿no? Y a través de ese tipo de ayudas, pero tenemos que exigirles que ciertas, digamos, comportamientos y luego también responsabilidades, que no sea una ayuda que sea, digamos, sin nada a cambio. Eso está claro, que hay mucha picaresca, y lo acabas de decir con el tema del ERTE, hay mucha gente que ya, digamos, asumen como que van a vivir el resto de sus vidas trabajando como un ERTE, ¿no?
Es verdad.
Porque claro, en el fondo, pues ganan más dinero que si fueran a ir a trabajar, porque no tienen gastos, porque
claro,
no tienen que coger coche, y eso, pues sí es verdad que puede generar un efecto contrario de comodidad de la población.
Y además genera insolidaridad, ¿verdad, alcalde? Porque yo he puesto el ejemplo de esta señora, que no me pasó a mí, sino a una compañera, a Marta Casanova, periodista, que interviene en este programa, y lo escuchó directamente, ¿no? O sea, ¡ay, qué bien estoy ahora, sin turistas, que no vengan nunca más los turistas, porque yo con mi ERTE, donde ganaba X, ahora gano un 20% menos, pero como ahorro en gasolina, ahorro en que ya no me desplazo al trabajo, etcétera, yo vivo como nunca. Eso lo escucha una persona que trabaja, que se levanta todos los días, que quiere ser productiva, no sé qué, no sé cuándo, y de verdad, puede uno volverse y decir, oiga, señora, que me está faltando usted, ¿no?, al respeto.
Sí, sí, no, eso es es peligroso, porque los que trabajamos, que somos un montón, pues obviamente somos los que estamos pagando esos derechos, ¿no? Yo creo que tanto los ERTE como esas ayudas debe ser una cuestión estrictamente puntual, no estructural, es lo que no debe convertirse. Es decir, que perdure en el tiempo y de forma indefinida. Eso no es lo que no se debe de hacer con este tipo de ayudas, sino por una cuestión puntual, pues el vecino, la familia, porque los hay, pues todos tenemos familiares y todos tenemos familiares que lo están pasando mal, pues se le dé ese balón de oxígeno a esas familias, pero con la premisa de que en unos meses puede perderla, porque tiene que seguir buscándose, digamos, los garbanzos, buscar puestos de trabajo y reactivar la economía. Eso es obvio, ¿no? Y en cualquier caso, lo que no puede convertirse en la norma, ¿no? En lo estructural, como dije yo anteriormente, donde todo el mundo, pues, una vez que tenga esa ayuda mínima, pues ya a partir de ahí, hasta los restos todos los días de su vida, tenga que estar cobrando eso, porque es que en el fondo solo tenemos que pagar todos los que estamos trabajando. Y
el dinero el dinero se acaba, ¿eh?
Claro, el dinero se acaba. Además, el problema de esto es que tanto los ERTE como esta paga mínima, pues va a generar un todavía más sangrante déficit o deuda de este Estado, ¿no? Y eso, pues en el fondo, pues, lo que está generando es agravando la maltrecha economía que tenemos en este país, independientemente de lo que está todavía por venir, que todavía es mucho más grave de toda esta situación, porque está claro que tanto el Estado como las comunidades autónomas, y en muy particular los ayuntamientos, vamos a perder muchísimos ingresos, vamos a perder mucho dinero de ingresos para los próximos meses, y eso va a generar, pues, graves problemas, digamos, desde el punto de vista económico, desde la estabilidad presupuestaria. Yo, la verdad, que me preocupa mucho que se estén acometiendo todos esos gastos sin saber exactamente qué es lo que se va a hacer en este caso con los remanentes de los ayuntamientos y qué vamos a hacer los ayuntamientos a partir de los próximos meses. O sea, la situación está muy 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 difícil y a mí me preocupa pues la situación, obviamente, como responsable máximo de mi ayuntamiento, cómo vamos a intervenir de cara a los próximos meses, porque nosotros tenemos que garantizar los servicios esenciales de nuestros vecinos, que ofrecemos todos los días, ¿no? El agua, el teléfono, el alumbrado público y los espacios públicos, y la verdad que tengo mucho miedo de, digamos, de esa merma de ingresos que vamos a tener a partir de los próximos meses.
Después de la dimisión de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, sustituida, ya lo sabe usted, por el socialista José Antonio Valbuena, la calma, la paz no ha llegado a la consejería, todo lo contrario, el incendio sigue y es pavoroso en la consejería de Educación. Los inspectores educativos, por ejemplo, están reprochando la falta de organización de la consejería. Hay que ponerse a dialogar con padres, madres, profesores, alumnos, sindicatos, pero también los ayuntamientos, yo lo vengo repitiendo a lo largo de la semana, los ayuntamientos, los alcaldes tienen una papa muy caliente con todo lo que está sucediendo en la consejería, porque me temo, alcalde, que al final ustedes se van a ver envueltos en todo esto y cuando se reanude el curso les van a decir desde el gobierno de Canarias, ustedes apechuguen con todo esto.
No, yo si me permite le corrijo, ya estamos en, no es que no vayamos a ver,
no,
es que ya,
ya
estamos
está.
Dentro del
ya
problema,
está. Ya,
estamos dentro del problema que yo tengo que aquí tengo que trasladar el mensaje de apoyo a todos los equipos educativos y directivos de, claro, de los centros educativos, porque de verdad no me gustaría ser, aparte de que un buen momento en estos momentos ser político, tampoco me gustaría ser director de un centro, porque es un papa caliente, como bien dices, terrible, que en este momento están gestionando, sobre todo porque tienen la responsabilidad de muchísimos niños a sus espaldas, ¿no?
Claro.
De sanitaria, ¿no? Y bueno, tengo a la directora del centro continuamente, bueno, llamando porque me está pidiendo para desinfectar todos los colegios, y yo le estoy diciendo que no tengo personal suficiente para yo desinfectar estos colegios, porque se van a incorporar a partir de la próxima semana los niños de forma voluntaria, sobre todo los de sexto, y luego también los profesores se van a ir incorporando. Luego, precisamente ayer nos envió un correo urgente para responder a ver cómo está la situación a los ayuntamientos de desinfección de los colegios, que tenemos que obviamente responder estos días, estas horas, donde claro que, y lo dicho, nosotros hasta ahora en los ayuntamientos lo que hemos hecho es asumido la responsabilidad de limpieza, de mantenimiento, tenemos un consejo de personal de limpieza y desinfección, pero la desinfección solo consistía la desinfección en los baños, ¿no? Usamos productos de desinfección, obviamente, porque son lugares donde los niños pues hacen sus necesidades, y es el sentido común que hay que utilizar productos de desinfección, pero solo en los baños, hasta que llegó esta situación de crisis donde lo que hasta hace unos días pretendía la consejera que dimitió, y no sé la situación del nuevo consejero o el pensamiento, lo que pretenden es que aparte de desinfectar los baños también tengamos que desinfectar, según el protocolo establecido por el Estado, que hay que leerlo, todos los espacios comunes, todas las aulas, a todas horas, los baños a las 6 horas, las aulas todas horas, los pasillos, las puertas, los pomos, todas las zonas comunes, y eso no es lo mismo, ¿no? Eso es algo que insisto y voy a seguir peleando porque si a nosotros los ayuntamientos nos obligan a hacer eso, pues me pone en peligro lo que realmente son servicios de mi propia competencia, como la limpieza de los espacios públicos, de los edificios municipales, las limpiezas de las vías públicas. Si no tengo personal y lo tengo que destinar a la educación, pues ¿qué hago yo con mi servicio? No puedo hacer más de...
Es irrealizable.
Y luego, por otro lado, que yo entiendo a los directores, pues llamando a la directora, pidiéndome personal para reestructurar todas las aulas, para cambiar todas las sillas y las mesas, para adaptarlas a las medidas que impone el Estado, de las aulas de 15, que tiene que haber más o menos la mitad de alumnos, y vamos, nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero hombre, que eso es mucha losa para una administración, y además que va a suponer un incremento del gasto en el presupuesto que nos va a generar todavía más problemas económicos, ¿no? Pues nosotros tenemos nuestras propias competencias que atender. Entonces, yo espero que recapacite el nuevo consejero y la consejera de Educación. Yo le hablé con la presidenta de la FECAN, tuve que hablar personalmente con ella, porque parece que todos los alcaldes tienen asumido que eso lo tenemos que hacer. Yo me niego, lo siento, porque para mí primero son los servicios municipales, Y luego la educación es prioritaria. Nosotros hacemos un esfuerzo muy importante en nuestro ayuntamiento por la educación, pero lo que no puedo es ponerme en peligro mis servicios, los servicios esenciales. Y tú hablar con la presidenta y decirle, mire,
que es alcaldesa de Candelaria, la presidenta de la FECAN, la alcaldesa de Candelaria.
Mire, yo una propuesta que se la trasladé a la comisión, a las reuniones que tenga con el consejero. Mire, los directores pueden contratar. Nosotros los ayuntamientos no podemos contratar personal, no nos dejan contratar. Ahora solo con el 20% del superávit sí nos dejan contratar, pero solo para temas, digamos, de servicios sociales, solo para eso. El resto de áreas no se puede contratar personal, y para poder contratar, mire usted, tengo que levantar un reparo. Es decir, estoy al borde de la legalidad para poder resolver un problema que no es de mi competencia. Entonces le digo, mire, a los directores se le pueden contratar, ellos pueden contratar hasta 40.000 euros, pueden contratar con una empresa. Usted la consejería le aporta el dinero a los directores del centro, y que los directores del centro contraten una empresa de desinfección, y nosotros seguimos haciendo el trabajo que hemos hecho toda la vida de mantenimiento, y lo que fuera necesario, si fuera aportar a un personal más, pues se podría hacer. Ahora, endosar la losa de desinfección solo al ayuntamiento a mí me parece un despropósito, y sobre todo un ataque directamente a lo que yo entiendo como por municipalidad. Es claro. Decir, sí. Nosotros no podemos resolver los problemas de otras administraciones, porque bastante tenemos con los problemas que tenemos, y encima no solo eso, sino que llevamos mucho tiempo asumiendo competencias que no son propias, que no son nuestras, y esta es una más, esta es otra competencia que nos viene nueva más, y que encima, como siempre ha sido, pues se la pretenden endosar a los ayuntamientos, a la cual yo me opongo frontalmente, porque no puede ser. Nosotros ya nos han castigado durante todos estos años, hemos perdido, reducido de forma considerable el capítulo 1, nosotros teníamos 110 personas hace 4 o 5 años, y ahora tenemos 69, el capítulo 1 ha pasado del 70% al 45%, hemos perdido de forma muy importante, casi a la mitad, el personal que hemos tenido históricamente para poder mantener el servicio, y ahora encima usted me está endosando un servicio que requiere una cantidad muy importante, porque fíjese usted, cuando comiencen las clases, ¿qué hacemos? Porque hay que desinfectar todas las clases a todas horas antes de que entren los niños. Eso significa que tienes que tener suficientemente personal para que en menos de 5 minutos tener todas las aulas desinfectadas, para que los niños no pierdan tiempo en el pasillo y no pierdan tiempo de su hora de,
una verdadera locura,
digamos, de clase, ¿no? Entonces, esto es un problema que hay que tratar abordar con profundidad. La consejería tiene que abordarlo y tiene que, en todo caso, no imponerlo, que es lo que se está haciendo a los ayuntamientos. Esto hay que debatirlo y discutirlo. Y lo que no puede ser es que esa losa, pues directamente se la endosen a los ayuntamientos. Nosotros no podemos, además, otra de las problemas, vamos a ver, si la desinfección es competencia del ayuntamiento, entonces la responsabilidad es del ayuntamiento, con lo cual estamos asumiendo un riesgo legal, los ayuntamientos y los alcaldes. Si por el motivo que fuera, el trabajador no hace bien su trabajo, o no usamos los productos de desinfección, que por otro lado, los productos de desinfección tenemos que aportarlos a los ayuntamientos.
También.
Y no desinfectamos bien, y por el motivo que fuera, existe un contagio masivo en ese colegio de coronavirus, y hay una denuncia de un padre.
Pues ya sabe.
¿Quiénes son los responsables?
Hombre.
Es decir, yo estoy, me imputan un delito a mí, o me pueden involucrar procesalmente en una acción que no me corresponde a mí. Yo es que esto es una casa de locos. Esto es una cuestión de tener sentido común, y que en este caso la Consejería de Educación asuma su competencia. Y nosotros, además, tenemos una excelente colaboración, y además relaciones con el centro, con la directora, con todos los profesores. Sí. Hemos hecho y seguiremos haciendo un montón de inversiones. Tenemos unos colegios muy bien cuidados y además que muy bien atendidos por la administración, pero hombre, que nos endosen esta nueva competencia impropia, que va a ser un verdadero disparate, yo no me voy a callar, porque si no, al final, lo único que le digo, le voy a decir al consejero, pues tome usted la alcaldía y gestione usted. digamos usted, cómo hago yo el resto de servicios si usted pretende quitarme el personal, el poco personal que tengo.
Ojalá todos los alcaldes, de verdad, se expresaran así. Tenemos 2 minutos, alcalde, y quiero preguntarle por el problema del cierre de la TF5 a la altura del Mirador de la Grimona en el municipio de Los Realejos, que llevamos con este problema pues más de 20 y tantos días. Ahora hemos hablado con el presidente del Cabildo, con el director general de carreteras, con algún que otro alcalde, y hoy tenemos estos 2 minutos para que usted responda. El cierre del anillo por el norte parece que se hace más necesario que nunca tras estos aludes en este punto del que hemos hablado, pero usted ha sido muy contundente. Usted ha dicho buscar soluciones de futuro para unos municipios que no pueden seguir con estas penurias, con estas penurias.
Hombre, yo lo que sí, al menos en mi impresión, lamento es que no todos piensen lo mismo.
No todos piensan lo mismo.
Regidores de la comarca, y eso para mí es muy decepcionante y muy mala noticia. Pero yo seguiré defendiéndolo, es decir, mientras esté con esta responsabilidad de alcalde, porque lo siento y lo vivo, porque tengo a mis familiares que toda la vida han sufrido estas pésimas carreteras, estas malas condiciones, muy malas condiciones en esta comarca noroeste de la isla, y como nosotros de La Guancha, pues cualquier otro vecino del Tanque, de Buenavista, de Los Silos, Garachico y todos los vinos, pues entiendo que también han sufrido quizás peor que nosotros, porque están todavía más escorados hacia la esquina de la isla, ¿no? Pero yo voy a seguir insistiendo, además se lo trasladé en una reunión que hemos tenido con el presidente, de que además se lo dije claramente, señor presidente, hay que resolver este problema de abrir la Tenerife 5, pero no olvide usted y al consejero y al director insular también, y estaba el consejero de carreteras, que esto lo que se está haciendo es un parche. Esto es un parche, porque los problemas van a seguir estando, la incomunicación va a seguir estando, la mala accesibilidad de los vecinos va a seguir estando. Cuando haya lluvias o accidentes, como los ha habido, donde se tienen que cortar los dos carriles, vamos a quedar encerrados, aislados, como siempre. Y se lo repetí, insistí, digo, por favor, es un momento de que se tomen en serio de una vez por todas los dirigentes tanto del Cabildo como del Gobierno en Canarias de un cierre definitivo del anillo insular, justo en la zona donde no se está haciendo absolutamente nada. Se lo pedí encarecidamente, por favor, que inicien el proyecto, que consulten de la forma que fuera. Yo no voy a entrar en las discusiones si de respeto medioambiental, todos los proyectos se tienen que hacer con un estudio medioambiental. Yo no entiendo por qué algunos regidores marean la perdiz con la parte medioambiental, pero la medioambiental es aquí, medioambiental es en Tenerife, en Gran Canaria, medioambiental es en La Palma, medioambiental es en Madeira, medioambiental es en todos lados. Siempre se tiene que hacer un estudio medioambiental y se hacen los estudios pertinentes y se hacen los proyectos, pero es que no hay nada y está completamente atascado. Y desde luego lo que no podemos estar es imposible, y bueno, ya con este parcheo que lo que se va a hacer de poner esa malla, al final dentro de yo no diría, pues no quiero motivar a la gente, dentro de una semana seguramente vamos a tener otro problema similar de que hay un accidente o que se vuelva a caer otro risco por otro lado, porque solo hemos arreglado una pequeña parte de esta zona, es una zona muy abrupta. Entonces le he pedido, se lo voy a seguir insistiendo, independientemente que otros compañeros pues vayan por otros derroteros, de por favor, de que se cierre el anillo insular desde el Cove de los Vinos hasta Los Realejos, pasando por La Guancha y San Juan de la Rambla, de una vez por todas, y tenemos que empezar. Ya es tarde, tenía que haberse hecho antes, porque estamos completamente aislados y esto, lo que está pasando, es un fiel reflejo de la incomunicación, del maltrato que hemos sufrido los vecinos de toda esta comarca, de gestión de los anteriores y de la poca o nula gestión que está ocurriendo en este caso con estos nuevos, que tampoco podemos reprocharle mucho porque apenas llevan un año en la gestión. Pero yo espero que haya movimiento, y eso lo deseo, y si no lo hay, pues obviamente saltaré y hablaré y diré lo que tengo, porque tengo la libertad para poder decirlo. Esto no es de recibo. Además, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hace unos meses salió un informe de una universidad indicando que los municipios más pobres de Canarias están en Tenerife, y justo están en la comarca noroeste de la isla de Tenerife.
Cierto.
Está la aldea San Nicolás, donde está precisamente en la zona más abrupta de Gran Canaria, donde no hay tampoco anillo insular. Después está La Guancha, San Juan de la Rambla, Hico de los Vinos, y el resto supongo que será Buenavista, Los Cielos y El Tanque, porque los demás datos en ese informe no se ven, solo lo leí en la publicación. Con lo cual, está bien de estar con paños calientes, ¿no? Yo creo que es un momento de exigir y sobre todo pedirle a los responsables que tienen esas competencias de que de una vez por todas, de una vez ya está bien de que nos sigan tratando como vecinos, ya ni de segunda, sino somos vecinos de tercera de esa comarca. Y está claro que esa es una de las principales causas, esa mala conectividad, accesibilidad, el cierre del anillo insular. Si nosotros conseguimos tener un anillo insular donde la autopista, o como quieran llamarlo, llegue a mi municipio, eso puede ser un impulsivo para un desarrollo económico, social y empresarial en mi municipio, igual que en toda esta comarca. Porque los vehículos de grandes dimensiones pueden llegar con mucha facilidad, pueden venir de cualquier zona de la isla. Y nos hemos ido quedando atascados en el tiempo, pues porque nuestros gestores de las ambas administraciones, pues poco le hemos importado. Yo tengo una teoría, y es que, claro, somos pocos, y ese es el problema. Representamos tan solo esos 7 municipios de la comarca, solo representamos el 5% de la población, y desde el punto de vista político, pues somos irrelevantes. Y esa es desde mi punto de vista, es mi opinión personal, esa es la causa por la que los políticos de cualquier partido, cuando nos dan las migajas, para que nos entiendan, nos dan lo que sobran de las zonas metropolitanas y del resto de municipios de la isla, sobre todo la zona sur de la isla, y a nosotros, pues si sobra algo, pues no nos premian con la migaja, y ya está bien. Yo creo que hace falta más levantar la voz y hace falta más unidad en este sentido, que no la veo, de verdad, y me preocupa, porque el regidor que no piense, independientemente de cuál sea su ideología política o su razón o su pensamiento medioambiental o de cualquier otra índole, si no piensa que la conectividad en esta zona de la isla hay que dar un salto cualitativo y cuantitativo, y hay que cerrar ese anillo insular realmente para mejorar la calidad de vida de todos estos vecinos, pues desde mi punto de vista está muy equivocado.
Esta es la voz del municipalismo, la voz que queremos escuchar. Lo digo yo, más allá de colores políticos, ¿eh? Más allá de colores políticos. Es la voz que hace falta escuchar en la comarca del noroeste. Sin paños calientes, sin paños calientes. Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, como siempre, gracias por atender la llamada de Gente Radio, de las mañanas con Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Un abrazo enorme y a seguir trabajando en la defensa de sus de sus vecinos y vecinas, en la defensa del conjunto de la población de La Guancha. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, buen día a todos.
Gracias de verdad.